Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y les quería comentar que, ¿se acuerdan que a principios de este año, finales del año pasado, les comenté que salía la Biblia de estudio, la Biblia del de estudio del mensaje profético y escatológico? Para la gloria y honra del nombre de Dios Todopoderoso, ya la tengo, ya me tiene que llegar la semana que viene. Así que, primeramente, Dios, esperemos que ya el capítulo 5 del libro de Jueces ya podamos estarla leyendo la Biblia y podamos estar disfrutando de las enseñanzas, ¿sí? Mi mamá me ha pedido que si puedo adquirir la Biblia del Oso. Esperemos, me comentaron que recién en Argentina la Biblia del Oso estaría para el año que viene. Y hay una Biblia que está por salir que se la recomiendo. También estuve viendo la reseña en la Biblia cronológica de estudio. Esto yo les recomiendo que para que se puedan instruir con respecto a las distintas Biblias que hay, entren en la página Vida Plena. Ahí el que hace estos programas, Rodo se llama, hace una pequeña reseña de distintas Biblias. Les recomiendo que puedan adquirir Biblias. La verdad que primeramente Dios, este hombre a mí no me paga nada y tampoco para hacerle publicidad, pero para su crecimiento espiritual, les recomiendo que entren a la página de Vida Plena. En YouTube está, para que puedan ver cuáles son las Biblias que hay, para que puedan ver reseñas de la Biblia y puedan adquirirla. Les recomiendo la adquisición de la Biblia porque la verdad que no se van a arrepentir jamás, 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 jamás. Primeramente Dios, esperemos que para el año que viene podamos adquirir ya la Biblia del Oso. Esperemos que ya llegue para Argentina. ¿Y qué más está por decir? ¿Qué más está por comentar? Bien, estaba viendo hace rato un video en la página del pastor Will Graham. Les recomiendo que lo vean. Es con respecto al tema de la Mariología. Habla, la verdad, que una enseñanza hermosa con respecto a la adoración a la Virgen. A la Virgen van a poder aprender muchísimo sobre los dogmas, sobre de dónde surge, cómo surge, para poder para que cuando le pregunten ustedes puedan refutar el tema de la Mariología, ¿sí? Que es la devoción a la Virgen María. Les recomiendo que entren y que puedan ver. Es un video en YouTube bastante bueno, lo estuve viendo. Y la verdad que hay muchas cosas que yo no sabía. No tenía ni idea, así que les recomiendo que entren y que puedan ver esos videos. La verdad que de mucha enseñanza. Y bueno, que todo sea para la gloria y honra del nombre de Dios Todopoderoso. Y para que el nombre de Dios sea exaltado sobre todas las cosas, ¿sí? Ahora bien, vamos a leer lo que sería el capítulo 3 y 4. En este caso sería basado en lo que enseña el comentario bíblico de Matthew Henry. Y la verdad que tengo un montón de libros ahí, gracias a Dios Todopoderoso. Solamente que me tengo que poner a leerlos. La verdad que acabo de tener lo que es la historia del cristianismo. La verdad que me tengo que poner a leer sobre la historia del cristianismo. La verdad que yo primeramente lo voy a leer y después les voy a estar comentando. Primeramente Dios, que esto todo sea para la gloria y honra de Dios, para que el nombre de Dios sea exaltado, para que podamos vivir en una comunión con Dios Todopoderoso. Y más que nada, ¿no? Por sobre todas las cosas, para que la gloria solo sea para Dios. Y es Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor, si en mi corazón todavía guardo rencor, guardo ira, Señor. Te pido que estés tomando control de mis emociones. Te pido que estés tomando control de mi mente. Te pido que estés tomando control de mi corazón. Te pido que estés tomando control de mi cuerpo, de mi lengua, de mis ojos, de mis oídos, de mis manos, de mis pies. Te entrego mi vida. Te entrego mi familia, te entrego mis hermanos, te entrego todo, Señor, te entrego mi trabajo, Señor, te entrego todo, te entrego estos podcasts, que todo esto sea para la gloria y honra de tu nombre, que todo sea para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea bendecido, Padre poderoso, Padre celestial, te lo pido para la gloria y honra de tu nombre. Te pido para que seas tú manifestándote en poder, en gloria, en honra. Te pido que tomes control de mi lengua, Señor. Ayúdame, Padre poderoso, porque tú sabes, Señor, que muchas veces caigo, Señor, y tú estás ahí. Gracias por la Biblia de estudio. Gracias por las puertas que abres para poder adquirir conocimiento, Señor. Y te pido sobre todas las cosas, Señor, no ser hipócrita, Señor. Tú conoces mi caminar, mi sentarme, mi acostarme, Señor. Tú conoces mi vida, conoces la vida de cada una de las personas que escuchan estos podcasts. Y te pido, Señor, que seas tú manifestándote para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Bien, vamos a empezar con la lectura del capítulo número 3. Del comentario bíblico de Matthew Henry, y vamos a leer lo que es el capítulo 3 y lo que es el capítulo 4, ¿sí? Y dice así. En este capítulo se nos refiere a quienes quedaron de los antiguos habitantes de Canaán. Algunos quedaron unidos en cierta especie de cooperación, es decir, tributo, con los cinco príncipes de los filisteos, a saber, de Gaza. Se nos refiere aquí quienes quedaron de los antiguos habitantes de Canaán. Algunos quedaron unidos en cierta especie de cooperación con los cinco príncipes de los filisteos, a saber, de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Y esto lo vemos, lo comparamos con Josué capítulo 13, versículo 13 y primera de Samuel capítulo 6, versículo 17. Había un grupo que se llamaban cananeo, que era limítrofe de los sidonios en las costas del Mediterráneo, y al norte los heveos ocupaban buena parte del monte del Líbano. Dios permitió que se quedaran. Al final del capítulo anterior se menciona este hecho como un acto de la justicia de Dios a fin de que sirviese de correctivo a Israel. Pero aquí se añade que se lo hizo para probar a Israel como un acto de sabiduría a fin de que lo que no habían conocido ninguna guerra de Canaán conociesen, esto es, aprendiesen la guerra. Como el terreno de Israel caía en medio de las naciones enemigas, era necesario que fuesen entrenados en la milicia, no solo para defensa cuando algún enemigo invadiese su frontera, sino para poder ensanchar sus límites. Israel se mezcló con los grupos que habían permanecido en el país, es decir, se unieron en matrimonio con los cananeos. Estas uniones no convenían a su honor espiritual ni a su ventaja material. Y también fueron conducidos a la adoración y servicio de los falsos dioses, es decir, los baales y las imágenes de acera. Es decir, las imágenes que adoraban en los huecos, formando en el interior de gruesos árboles, los que les servía como especie de santuario natural. Bajo un yugo tan desigual era de temer que los malos corrompieran a los buenos. Llegamos ahora al informe del gobierno de los primeros jueces. En este caso vamos a ver Otoniel. Y vemos que Israel estaba pasando por un apuro, estaba pasando por una situación difícil a causa de su pecado. Dios estaba justamente descontento de Israel y los vendió a las naciones como quien vende bienes que han perdido su valor. Y el primero que acudió a comprar fue Kusan-Risatayim, rey de la Mesopotamia. Se llama así porque cae en medio de los ríos Tigres y Éufrates. Con el fin de ensanchar su dominio, invadió primero las dos tribus allende al Jordán, que eran limítrofes con su reino, y gradualmente fue penetrando en el corazón del país. Bajo esta aflicción, Israel clamó a Jehová. Los que en día de fiesta y holgorio acudían a los Baales y a las imágenes de Acera, será tiempo de aflicción y apuro. Y en tiempos de aflicción y apuro se volvían a Jehová. Y a partir de acá vamos a empezar a ver lo que sería un periodo cíclico en el cual tenemos lo que es la desobediencia. Por ejemplo, ¿cuál fue la desobediencia? Qué decir, se unieron en matrimonio con los cananeos, algo que estaba prohibido. Viene el castigo, es decir, que ellos se unen a los que sería en un matrimonio desigual, empiezan una adoración a falsos dioses, a los Baales y a las imágenes de Acera, esto en el interior de los huecos de los árboles. Viene esta desobediencia por parte del pueblo de Israel, ya que solamente tenían que adorar a Dios. Viene el castigo, es decir, Dios los vende a lo que sería Kusan-Risatayim. De ahí ellos claman a Dios Todopoderoso porque están siendo agobiados por esta situación. Dios asigna a un juez que lo va a ayudar. En este caso, por ejemplo, sería Otoniel. Viene la época de arrepentimiento, es decir, que se arrepienten de sus pecados. Dios le concede la victoria, es decir, la paz, es decir, dejan de ser subyugados por el enemigo y después se vuelve a presentar el ciclo de la desobediencia. Y esto lo vamos a ir viendo con los distintos jueces, ¿sí? Dios se volvió a ellos en su misericordia para liberarlos. El libertador fue Otoniel, el que se casó con la hija de Caleb y uno de los pertenecientes a la anterior generación que había visto las maravillas de Jehová. Es decir, ¿cómo que había visto las maravillas de Jehová? Es decir, sabía lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando los sacó durante Egipto, cuando los sacó de Egipto, cuando los hizo, los llevó a través del desierto y cuando los hizo entrar en la tierra prometida, ¿sí? Y cómo Dios les había concedido la tierra prometida. Se piensa que era una persona ya mayor y que Dios le confió esta empresa y le otorgó tal honor. En este caso no fue comisionado de hombre ni por hombre, sino por el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de fortaleza que lo ocupó para este servicio. En este caso nosotros tenemos que pedir que Dios hoy levante siervos, que no sean siervos levantados por pastores, por los que se hacen llamar ahora apóstoles, por profeta, no, sino que sean levantados por el poder del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo los capacite. Y el Espíritu Santo les va a estar dando un espíritu de sabiduría y de fortaleza que los prepare para tal misión, ¿sí? En este caso, el método que empleó fue primero juzgó a Israel. los reprendió y los reforzó, después los condujo a la guerra. Este era el método correcto. El enemigo interior, el pecado, ha de ser vencido antes para que el enemigo exterior pueda ser derrotado con facilidad. Si Jehová es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey, Él nos salvará. Isaías 33, 22. Ese es el camino de la liberación y no hay otro. El éxito que tuvo quebrantó el yugo de la opresión que leemos, que Jehová entregó en su mano a Kusan Rizatayim. Las felices consecuencias de los buenos servicios de Otoniel, es decir, que reposó la tierra durante 40 años. Después de esto le continúa el rey, el juez Ehud. En este caso vemos que siempre que Israel peca, Dios hace surgir un nuevo opresor. Quizás pensaron los israelitas que al haberse debilitado el antiguo opresor, podían vivir en sus anchas y volver a sus vicios. Pero Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. En este caso, y prestamos atención a esto, al juez Ehud o Ahod, ¿por qué? Porque en este periodo es donde se va a desarrollar más tarde lo que la historia, se va a desarrollar lo que es el libro de Ruth, ¿sí? Entonces, fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Este opresor estaba más cerca que el anterior, con lo que podía hacerle mayor daño. El rey de Moab tomó por ayudante a los amonitas y a los amalecitas. Tengamos presente que Moab y los... Tengamos presente que acá vemos que tanto el pueblo de Moab como el pueblo de los amonitas vendrían a ser... eran parientes de los israelitas porque cuando estaba Abraham, se separó Lot de Abraham. Cuando Lot se separa de Abraham y se va a vivir a Sodoma y a Gomorra, y Dios destruye Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot se acuestan con él y cometen incesto. Cuando ellos cometen incesto, de la mayor nacen los moabitas y de la menor nacen los amonitas. Y tengamos presente que los amalecitas eran los que habían perseguido al pueblo de Israel y lo habían atacado cuando estaban saliendo de la tierra de Israel. Bien, en este caso, y con este refuerzo prevaleció contra Israel, batió a los israelitas en el campo de batalla, no solo a las tribus cercanas de la otra orilla del Jordán, sino también a la de este lado del Jordán, pues tomó la ciudad de las palmeras cerca de donde estaba situada Jericó, Deuteronomio 34:3. Y dice que le sirvieron los hijos de Israel, esto es, le pagaron tributo. Antes los israelitas hacían tributario a los pueblos enemigos, y en este caso Dios los entrega para que los israelitas sean los tributarios. ¿Ven cómo cambia la situación? De nuevo clamaron a Dios, es decir, que Israel clamó a Dios y Dios levantó a un libertador, el cual se llamó Ehud o Ahod. Y se dice que era benjaminita, de la ciudad de Benjamín, de la tribu de Benjamín. La ciudad de las palmeras caía dentro de esta tribu, con lo que es probable que esta tribu sufriera más que ninguna otra. ¿Sí? Que era zurdo, como parece que eran muchos de la tribu de Benjamín, ya que Benjamín significa hijo de la mano derecha. Sin embargo, es curioso que tantos hombres de esta tribu fueran zurdos, pues no siempre corresponde la naturaleza de un nombre al nombre que lleva. Dios escogió a un zurdo, literal, es decir, impedido de la mano derecha, lo que no quiere decir otra cosa, sino que tenía el brazo izquierdo más fuerte o quizás era ambidiestro, para que fuera el varón de su diestra. Y esto lo vemos en Salmo 80, 17. donde dice que fue la diestra de Dios la que ganó victoria para Israel. Esto lo vemos en Salmo 44:3, no la diestra de los instrumentos que empleó. En este caso, lo que hizo Ehud fue dar muerte a Eglón. Digo que dio muerte, no que lo asesinó, porque obró como juez de la justicia divina y ejecutó sobre él un justísimo juicio de Dios. Para esto buscó la ocasión de tener acceso al rey. Se ve que era un hombre hábil y por eso los de la tribu le comisionaron a él para llevar al rey de Moab un presente, aparte de los tributos que le pagaba. Desde el principio planeó Ehud matar a Eglon, como se ve por las precauciones que adoptó, ya que se proveyó de una daga lo bastante corta para poder disimularla bajo los vestidos y lo ciñó al lado derecho, con lo que podía usarla más cómodamente al ser zurdo y más disimuladamente para llevarla en un lado que no era. Perdón, acá creo que vendría a ser. Y la ciñó del lado izquierdo, con lo que podía usarla más cómodamente al ser zurdo. Y más disimuladamente por llevarla de un lado que no era el que usaban todos. Es decir, y como podría ser también el derecho, ya que si puede ser que haya sido ambidiestro, ¿no? Bueno, eso queda ahí. Se la arregló para quedarse con el rey a solas, ahora que podía hacerlo. Por medio de la presentación de regalo, le pidió una audiencia privada, la cual le fue concedida en la sala de verano del rey, y le dijo que tenía un secreto que para darle. Se quedó a solas con el rey Eglón y le dijo que tenía un mensaje de Dios para él. Este mensaje era la daga que llevaba y le fue comunicado no a la oreja, sino a las entrañas mismas, donde quedó totalmente encerrado. Eglón significa ternero, y como ternero bien cebado, era un hombre muy grueso. Cayó a punta de cuchillo en sacrificio agradable a la justicia divina. En nuestros días, Dios no da tales comisiones y pretenderlas en nombre de Dios es la peor bajeza que una persona puede cometer. La providencia de Dios ayudó estupendamente a Ehud para que escape después de la ejecución. El rey Eglón cayó sin decir palabra y Ehud con admirable calma cerró tras sí la puerta y aseguró con el cerrojo. Luego atravesó entre la guardia del palacio y con aire de inocencia, audacia y despreocupación. Cuando los sirvientes vieron la puerta de la sala y la encontraron cerrada, pensaron que el rey estaba haciendo sus necesidades. Esto se refiere cuando se refiere a cubrieron sus pies. Después de matar al rey Eglón, Ehud dio buena cuenta de las fuerzas moabitas que estaban entre ellos, de forma que quebrantó por completo el yugo de la opresión bajo la que gemía el pueblo de Israel. Formó inmediatamente un ejército en el monte Efraín, a cierta distancia del cuartel general de los moabitas y al frente de las tropas de Israel, y lanzó contra el enemigo. La trompeta de cuerno que tocó fue verdaderamente trompeta de jubileo que proclamaba libertad a los hijos de Israel. Las consecuencias de esta victoria fue que el poder de los moabitas fue totalmente quebrantado en la tierra de Israel. El país permaneció libre de sus opresores y quedó tranquilo por 80 años. Del otro lado del país, que da al suroeste, estaba por este tiempo infestado de filisteos contra los que combatió Samgar. Parece ser que esta parte de Israel necesitaba urgentemente liberación. ¿Sí? Dios lo levantó a él para librar a Israel cuando, según parece, todavía vivía Ehud. No era muy considerable el número de enemigos, pues leemos que mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Aguijada de bueyes es un tronco de madera con el cual agarraban a los bueyes o los aprisionaban a los bueyes, ¿sí? Perdón, ahí me corrijo. Era una vara de madera de 2 metros y medio de largo con una pala en una punta para quitar el barro del arado y una punta aguda en la otra para estimularla, para estimular a los bueyes, ¿sí? Esa sería la aguijada de bueyes. Era como un tipo de arma que lo utilizó, ¿sí? Con ello adquirió libertad y salvación para esta parte del territorio de Israel, el que después capacitó con su espíritu a unos pecadores para que fuesen los apóstoles del Cordero, capacitó también a unos boyeros para que fuesen jueces generales cuando así se necesitó. No importa la debilidad del arma cuando es Dios quien da la fuerza al brazo y dirección a la mente. Ese sería el capítulo. Bien, vamos a leer ahora lo que sería el capítulo número 4. En este caso, este capítulo habla más que nada sobre la historia de Débora, de Barak y de la muerte de Sísara a manos de Jael, ¿sí? Volvemos a hacer hincapié en la apostasía de Israel. Se vuelve a repetir el ciclo que lo habíamos visto, que lo vamos a ver a través de todo este capítulo, que es desobediencia, castigo, asignan un juez, viene el arrepentimiento, viene la paz y se vuelve a presentar el ciclo, ¿sí? Bien, en este caso la extraña fuerza de la corrupción que precipita a los hombres en el pecado, por mucha que sea la frecuencia con que ellos experimenten sus faltas con sus fatales consecuencias. Los malos efectos que suele tener una tranquilidad demasiado larga, el país había estado tranquilo durante 80 años, lo cual debería haberlos confirmado en su adhesión a Dios, pero por el contrario los volvió presuntuosos y confiados. La gran pérdida que supone para una nación la muerte de buenos gobernantes. Después de la muerte de Ehud, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Acá habla de que Israel es oprimido por sus enemigos, como ellos abandonaron a Dios, Dios lo abandonó a ellos. Vemos lo que sería lo que se repite en el castigo, en lo que vemos en el ciclo de desobediencia, ¿sí? Y dice así, Dios lo abandonó a ellos y vinieron a ser presa fácil de cualquier opresor. Jabín era rey de Asor, como lo habíamos visto en otro, lo habíamos visto en otro de sus antepasados, el cual Josué derrotó y mató, incendiando después su ciudad. Y esto lo vemos en el libro de Josué, capítulo 11, versículo del 1 al 10. Parece ser que con el tiempo la ciudad fue reedificada. Jabín y su general Sísara oprimieron con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Lo que agravó esta presión fue que estos cananeos habían sido vencidos y subyugados anteriormente por los israelitas, conforme habían sido sentenciados de antiguo a ser siervos de los semitas. Y esto lo vemos en Génesis 9:25. Y habrían estado ahora bajo los pies de Israel si no hubiesen sido por la pereza, la cobardía y la incredulidad del pueblo, no hubieran permitido que se levantaran nuevamente, ¿sí? En este caso claman a Jehová, claman a Dios cuando se vieron presas de este castigo, presas en apuro, es decir, vieron que estaban siendo agobiados. Y después vemos que llegó el día de ser redimido, es decir, cuando Dios levanta a Débora. La preparación del pueblo para la liberación lo hace mediante el gobierno y el don profético de Débora. Su nombre significa abeja y ella correspondió a su nombre por su laboriosidad, sagacidad y su gran utilidad para la nación, dulce para sus amigos y dolorosa para sus enemigos. Era esposa de un tal Lapidot, que significa lámpara. Dicen los rabinos que se había dedicado antes a confeccionar mechas para la lámpara del tabernáculo, con lo que Lapidot vendría a ser un apelativo de oficio, más bien que el hombre de su marido. En todo caso, le venía muy bien ese apelativo, como mujer de luces. Era una mujer que tenía comunión íntima con Dios, pues era una profetisa. Estaba dedicada totalmente al servicio de Israel, era juez de Israel y ostentaba una autoridad gubernativa, también como profetisa. Se nos dice que habitaba o estaba sentada debajo de una palmera, lo cual se llamó a raíz de esto la palmera de Débora, ya fuese que su casa estuviese cerca o que ejerciera su oficio de profetisa o de jueza al aire libre. El plan proyectado para la liberación de Israel. Débora no era una persona adecuada para ponerse al frente de un ejército al ser mujer. Para ello fue la que designó como general a Barak de Neftalí. Bajo la dirección de Dios, ella ordenó a Barak juntar una tropa y hacer frente a las fuerzas de Jabín mandadas por Sísara. Es posible que Barak hubiese meditado por largo tiempo sobre el modo de combatir al enemigo, pero había dos cosas que lo desanimaban. Primero, necesitaba que se le comisionase para formar un ejército, y esto es lo que hizo Débora bajo la dirección de Dios y el sello del cielo, ya que como profetisa podía darle la garantía necesaria. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo de junta a tu gente en el monte de Tabor? Le indica el número de hombres que han de emplear, 10.000. ¿De dónde los ha de sacar únicamente de su tribu y la de Zabulón? ¿Dónde los ha de juntar en el monte de Tabor? Y cuando él tuvo preparada la tropa, no sabía de qué forma había de atacar el enemigo, pero Débora le dijo: yo atraeré hacia ti a Sísara con sus carros y su ejército. Además, le prometió completo éxito y le dijo: y lo entregaré en tus manos. A petición de Barak, ella promete acompañarle hasta el campo de batalla. Barak insistía mucho en la necesidad de que ella estuviese presente, por lo que él se sentiría más confiado que con todo el consejo de guerra. Si tú vienes conmigo para instruirme y aconsejarme, haciéndome saber la voluntad de Dios en cualquier dificultad, yo iré de muy buena gana y no temeré los carros errados. Pero si no vienes conmigo, no iré. Ninguna satisfacción mayor para él que tener consigo a la profetisa. Débora le prometió ir con él. No había peligro ni fatiga que pudiera desanimarla de hacer todo cuanto estuviera en su mano para el servicio de su país. Y le dice: mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes como lo habría sido si hubieras marchado solo, porque en manos de mujer entregará Jehová a Sísara. Es decir, el mundo atribuiría la victoria a las manos de Débora y después Dios completará la victoria por mano de Jael. La labor de estas dos mujeres eclipsará la gloria de Barak. No obstante esta reconvención de Débora, Barak estima el éxito de su empresa mucho más que su propio honor y por consiguiente no retira su petición. Barak pide voluntario y pronto tiene presta su cuota de soldado, aunque las tribus de Zabulón y Neftalí fueron las principales en aportar fuerza del cántico de Débora. Se desprende que algunos soldados habían venido de la tribu de Manasés e Isaacar, también que Rubén no habían enviado los refuerzos que se esperaban de esa tribu. Sísara entra en el campo de batalla con un ejército. Es decir, Sísara entra en el campo de batalla con un ejército muy numeroso y poderoso. La confianza de Sísara estaba principalmente en los carros herrados. Tengamos en cuenta que en el capítulo 17 de Josué, tanto la tribu de Manasés como la tribu de Efraín dudan en poder vencer a sus enemigos porque tenían carros cerrados. En este capítulo vemos cómo Dios vence a 900 carros errados, ¿sí? Dvorak da la orden de ataque, dice Flavio Josefo, que cuando Barak vio desplegado el ejército de Sísara y en ademán de rodear el monte de Tabor en el que se hallaban las tropas de Israel, su corazón desfalleció. Pero Débora le animó a descender contra el enemigo. Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Bien le vino a Barak tener consigo a Débora, pues ésta suplió lo que a él le faltaba. De sabiduría, pues lo dijo, este es el día, y de valentía, pues le dijo, no ha salido Jehová delante de ti. Es Dios mismo quien derrota al ejército enemigo. No fue tanto lo que hizo Barak con su ataque sorpresa, sino como lo que hizo Dios desde el cielo para derrotar completamente a Sísara. Desde los cielos pelearon las estrellas. Canto después de Débora, dice Josefo, que estalló una tormenta de granizo y grandes piedras cayeron sobre los rostros de los enemigos, haciéndoles retroceder de tal manera que vinieron a ser presa fácil. Barak persiguió al ejército en fuga hasta el cuartel general de las fuerzas enemigas en Aroset. No le perdonó la vida a ninguno. A esto se refiere, no quedó ni uno. Sísara descendió del carro y huyó a pies. El que tanto confiaba en sus carros errados para atacar, tiene que confiar en sus propios talones para escapar. Al no tener baluarte en el lugar propio donde refugiarse, buscó cobijo en las tiendas de los cineos. Lo que le animó a cobijarse allí fue que en aquel tiempo había una paz entre Jabín, rey de Azor, el amo de Sísara, y la casa de Eber Cineo. Tengamos presente que Eber es otra forma de que se lo conoce a Jetro, que es el suegro de Moisés, ¿sí? En lo que Sísara se refugió, pensó con falso fundamento que allí estaría a salvo. Jael le invitó a entrar y le dio la bienvenida. Es probable que estuviese ella a la puerta de la tienda para ver si alguien le daba noticias del resultado de la batalla. Su marido descendiente del suegro de Moisés, esperase la oportunidad para hacer algo a favor de los hijos de Israel. Le trató con toda amabilidad como un huésped invitado para que se sintiera seguro en su casa. Ahora que Sísara se creía seguro es cuando estaba menos a salvo. Al estar él profundamente dormido, tomó Jael una estaca puntiaguda como las usaban para fijar en el suelo las tiendas de campaña y con un martillo mazo y le metió la estaca por las sienes hasta coserlo con el suelo. Tenía sin duda la garantía divina para hacer esto. Por lo que su caso no puede ser imitado, puesto que nadie puede arrojarse ahora a una similar comisión de parte de Dios. Debe observarse religiosamente la ley de la amistad y la hospitalidad, y hemos de aborrecer aún el pensamiento de traicionar a cualquier persona a la que hayamos invitado y animado a poner su confianza en nosotros. Lo mismo que en el caso de Ud con respecto a Eglón, podemos estar seguros de que Jael era consciente del impulso divino que la movía a llevar a cabo aquella acción, y al quedar satisfecha con el feliz resultado de su estratagema. El que pensaba destruir a Israel con la multitud de sus carros errados quedó destruido con una estaca de madera. La gloria y el gozo de Israel lo vemos en Barak, el general del ejército israelita, que encuentra muerto a su enemigo. No cabe duda de que se quedaría ampliamente satisfecho de la parte que le cabía en este triunfo. E Israel quedó totalmente libre de las manos de Jabín, rey de Canaán. Con la victoria de este día, no solo se sacudió de encima su yugo, sino que prosiguieron después victoriosamente contra él hasta destruirle por completo. Y esta sería la lectura del capítulo 3 y del capítulo 4 basado en el comentario bíblico de Matthew Henry. Bien, que Dios los guarde, los proteja, los bendiga, los liberte y que la mano poderosa del Dios Altísimo siempre esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Y la gloria y la honra sea para el Dios Altísimo, para el único y verdadero Rey, para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.